entra en fase de pod.
Buenos días a todos los que nos están escuchando. Les doy la bienvenida una semana más a Agro en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. En el programa de hoy hablaremos de un tema que ha levantado gran número de polémicas: los derechos de autor, el cobro del canon por copia de obras ya divulgadas y la actuación de la SGAE y otros movimientos ante todo esto. Antes de adentrarnos en el debate de hoy, les dejo con un reportaje junto a Andrea Gil y junto a mí, Sara Piquer.
La SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, es una entidad privada dedicada a la defensa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Tiene más de 100.100 socios en la actualidad. Entre sus socios recoge compositores de todos los géneros y estilos musicales, autores de obras audiovisuales, dramaturgos y coreógrafos. Desde 1899, la SGAE administra un repertorio superior a los 5 millones de obras musicales, dramáticas, coreográficas y audiovisuales.
Su misión es proteger y repartir la remuneración de los socios por el uso de sus obras y la gestión de licencias de uso entre los clientes. Para formar parte de la SGAE, los creadores registran sus obras. Estas pasan a formar parte de su repertorio protegido y gestionado, y así se conforma el patrimonio intelectual de la sociedad.
La SGAE nace a finales del siglo XIX. Los escritores Sinesio Delgado, Carlos Arniches, los hermanos Álvarez Quintero, el libretista Federico Romero Saráchaga y los compositores Ruperto Chapí y Rafael Calleja Gómez crean la Sociedad de Autores el 16 de junio de 1899.
Al día de hoy, la SGAE está siendo refundada para lograr una sociedad más democrática que se ajuste a los criterios sociales del siglo XXI. Esta remodelación responde a un deseo de transparencia para que su labor sea reconocida y su actividad deje de verse como negativa. Escuchamos, para entender todo esto mejor, a Teddy Bautista.
El creador necesita un marco de derechos, igual que el trabajador necesita su estatuto de trabajadores.
El 1 de julio de 2011, el entonces presidente de la SGAE, Teddy Bautista, y 8 directivos de la sociedad fueron detenidos por orden de la Audiencia Nacional. Escuchamos la opinión de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, en aquel entonces.
Fiscalía Anticorrupción ha enviado ha ordenado un registro en la Sociedad General de Autores y, en fin, yo máximo respeto por lo que hagan y, en principio, también para la SGAE, presunción de inocencia, como para todo el mundo.
Fueron imputados por delitos de aprobación indebida, falsificación de documentos y desvío de fondos. Obtuvieron 400 millones de euros gracias al canon digital. Teddy Bautista presentó una renuncia a estos delitos por los que se le imputaban. Una comisión asumió las funciones del presidente.
La SGAE no ha quedado exenta de polémica en ningún momento. Tal vez su acto más sonado sea su imposición de cobro de un canon digital por copia para uso privado del copista de una obra ya divulgada. El Partido Pirata Español protestó contra esta imposición. También hubo movilizaciones que acabaron en un asalto a la sede de la SGAE en Madrid. La CNT también se movilizó en contra de la Sociedad de Autores.
Y para eso estamos aquí, para que la cultura no sea un fetiche en manos de mafias culturales que solo rinda beneficio a unos pocos y que la cultura se convierta en un instrumento de cara a los trabajadores y una herramienta crítica para transformar el mundo en clave libertaria.
La SGAE ha tomado medidas legales en varias ocasiones. Ha demandado a varios sitios web que, según la sociedad, atentaban contra su honor. La Asociación de Internautas fue condenada a pagar 36.000 euros. Habla el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo.
Y en aquel momento nos amenazaron que iban a por nosotros, que nos iban a denunciar y que no teníamos nada que hacer porque la verdad estaba de su parte.
Damos por finalizado el reportaje. Muchas gracias, Andrea.
Gracias, Sara.
Y ahora sí, les dejamos con Julia Murillo, moderadora del programa de hoy. Buenos días, Julia.
Gracias, Sara. El debate de hoy trata un tema que a menudo ha acabado estableciendo una línea divisoria entre los artistas y el público. Hoy hablaremos sobre la polémica que existe en torno a los derechos de autor y la propiedad intelectual. Unos consideran que son medidas para proteger el trabajo de los artistas y creativos, una forma más de preservar la cultura. Otros defienden que no es más que una traba al libre acceso a la cultura, una forma de lucrarse a costa del trabajo de otros. Trataremos de esclarecer si de verdad debemos diferenciar cultura de propiedad o si pueden convivir en un mismo marco jurídico sin perjudicarse la una a la otra. Para hablar sobre el tema de hoy contamos con unos invitados muy especiales. Fergus Reig, presidente del Partido Pirata en Navarra, partido político que forma parte del Movimiento Pirata Internacional, el cual defiende los derechos y libertades de los ciudadanos tanto dentro como fuera de la red. Buenos días.
Buenos días a todos.
Y José Luis Bermejo Latre, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, especialista en Derecho del Medio Ambiente y en Administración Electrónica y coautor del Plan Localidad. Buenos días.
Buenos días.
Para comenzar, me gustaría que ambos me dieran una definición de lo que consideran cultura y de la relación que tiene esta con los ciudadanos. Por favor, José Luis.
Bueno, es un concepto muy, muy amplio, muy vago, porque todos tenemos una idea propia. Pero, en fin, cultura se puede definir como todo la suma de realizaciones del hombre, del ser humano, por decirlo correctamente, en términos de arte, de producción literaria, producción musical, las propias manifestaciones de civilización, como son las fiestas populares, incluso, si nos llevamos a un absurdo, pues las recetas de cocina tradicional.
Muchas gracias. Fergus.
Pues estoy bastante de acuerdo con José Luis. Es un concepto muy amplio en el que metemos pues desde lo que es cultura de forma más tradicional, que serían libros de enseñanza, de texto, hasta pues cualquier serie, un programa de broma o lo que es la cultura tradicional de canciones populares. Todo eso que hace que desde pequeño, cuando las vas conociendo, te va ayudando a formarte como persona.
De acuerdo. Y si ahora nos centramos un poco más en el tema del debate de hoy, ¿hasta qué punto puede el ciudadano acceder a esta cultura de la que estábamos hablando de forma gratuita?
Lo que defiende el Partido Pirata es que los ciudadanos, bueno, la legislación española también lo defiende, una vez que una obra se ha difundido, tienen derecho a difundir esa cultura siempre que no haya en ellos un ánimo de lucro. Entonces, es como cuando tú te compras un libro que se lo puedes dejar a otra persona, pues puedes utilizar el medio que tú creas conveniente para distribuirlo a otras personas, compartirlo y además dándote la oportunidad de mejorar esa obra, completarla y así ayudar a una mayor cultura común.
Uh-huh. José Luis.
Bueno, habría muchas cosas más que decir y que matizar a la opinión de Fergus. Yo quiero recordar una frase de Víctor Hugo, el famoso literato del siglo XIX francés, que decía que en un monumento, en un edificio, en un palacio, había dos tipos de derechos: el derecho de propiedad, del que era solo dueño el propietario, el titular, y que le facultaba para usar ese edificio, y la propia belleza del edificio, que era patrimonio de todos. O sea, que este problema no es nuevo, se ha planteado desde siempre, la tensión entre propiedad y libertad en el acceso a la cultura. Como dice Fergus, la ley protege el acceso a la cultura equilibrándola con la propiedad, y lo que viene a decir es que en cuanto han pasado 70 años desde la muerte del autor, las obras son ya de uso libre, pero durante ese tiempo ese autor tiene derecho a percibir una retribución por esas obras. Dice efectivamente que mientras no haya ánimo de lucro, se puede difundir esa producción literaria, artística, incluso científica. Pero claro, que no exista ánimo de lucro en la persona que la difunde no significa que no haya un lucro cesante, es decir, un dinero que deja de ganar el autor, el dueño, el poseedor de esos derechos. Y por eso es necesario pues adoptar medidas de las que me figuro que ahora hablaremos.
Sí, en efecto. Uno de los principales sectores que demandan un endurecimiento en la legislación referente a los derechos de autor y la propiedad intelectual es el de las discográficas y el mundo de la música. La ley Sindebert parecía un aliado en la lucha de los artistas contra la piratería. Sin embargo, en el primer caso desde su entrada en vigor, el músico y miembro de la SGAE, M. Navarro, quiso poner a prueba la eficacia de esta nueva ley, de modo que con la colaboración de hacktivistas, quienes colgaron un enlace en su página web accesible para todos los usuarios que quisieran ponerlo en su web, denunció a más de 200 páginas web por apropiación indebida de sus temas. Escuchamos las declaraciones de M. Navarro.
Yo no sé si la comisión ha pensado que solamente esto era para que la industria demandase a 4 o 5 páginas web y con eso ya se acababa todo, como series junkies o algo así, y no ha previsto que miles de personas que están creando y están poniendo sus obras en la red puedan utilizar este recurso administrativo, con lo cual puede colapsar la red.
¿Qué opináis de este caso?
Bueno, el primer punto por mi parte sería decir que hasta ahora lo que estaba sucediendo es que las webs que se han denunciado se han cerrado de forma cautelar y no se han vuelto a abrir hasta que termine el juicio, igual 10 años más tarde. Entonces ya no tenían sentido. Por lo tanto, cuando se ha puesto una denuncia, la respuesta ya ha sido inmediata. El problema más bien que viene a solucionar esta ley es que las respuestas judiciales eran a favor de las páginas que se habían cerrado. Y eso es lo que se está solucionando, no la excusa de la inmediatez o todos estos temas que estábamos escuchando. Luego, la inutilidad que pueda llegar a tener, también es cierto que cuando se cierra una web se puede inmediatamente abrir otra. Ya veremos los resultados que tiene, pero yo creo que no van a ser los que esperan quienes han luchado por ella.
¿José Luis?
Pues efectivamente, es una ley que eficaz, si entendemos por eficaz que cumple el objetivo para el que está propuesta, hay que reconocer que no lo es. No es eficaz, pues porque es muy fácil de defraudarla con el mecanismo que el propio Fergus os acaba de relatar. Es una ley pues que yo no atribuiría a un partido político a otro, porque la verdad es que todos andan buscando la solución para ponerle el cascabel a este gato tan, tan inaprehensible. Es una ley, como digo, pues que se quedó a medio camino entre los intereses de los autores, editores, sobre todo, de protección de sus derechos de propiedad sobre la cultura y los derechos de acceso a la cultura, pues, de los internautas, que en definitiva somos todos. Y en ese medio camino pues no ha acertado. No ha acertado porque se siguen abriendo webs, porque lo que hubieran querido unos era el cierre no cautelar, sino definitivo, en vía administrativa, en cuanto se hubiese detectado o denunciado un incumplimiento de los derechos de autor, y eso tampoco sucede al 100%. Así que efectivamente es una ley ineficaz. Va a haber que seguir modificándola hasta que realmente atinemos con el mecanismo.
De acuerdo. Luego también quería haceros una pregunta. ¿Hasta qué punto protege la actual legislación la propiedad intelectual? Es decir, ¿los artistas están protegidos o tienen que venderse de alguna forma para estar protegidos?
Bueno, ¿protegidos de quién? Quiero decir, por ejemplo, ahora se le está prácticamente obligando a formar parte de la Sociedad General de Autores, por ejemplo, para poder concursar en las subvenciones de 2011 de la DGA a la música, era obligatorio formar parte de las GAE. Entonces, en ese sentido, no están protegidos, no pueden ser independientes o gestionar su música y los derechos de su música de la forma que ellos quieran. Protegidos de los usuarios, que supongo que es el sentido que tenía la pregunta, pues yo creo que de tu público, de tus clientes, no hace falta que te proteja nadie. Ellos son quienes te quieren y es gracias a los cuales eres un artista. No hace falta que nadie te defienda de ellos.
José Luis.
Estoy parcialmente de acuerdo, pero es una visión un tanto ilusoria, ¿no? Pensar que solo con la relación sentimental que se pueda establecer entre autor y sus seguidores, pues puede haber ahí una retribución suficiente para que el autor mantenga su actividad. Es muy complicado. De todos modos, la ley española, pero tomando lo que dice la legislación de la Unión Europea, es decir, que no inventamos nada, sino que lo traemos de donde nos obligan, lo que hace es recuperar pues un sistema que es el sistema tradicional de incorporación al soporte del producto cultural del coste de la producción intelectual de ese producto cultural. Cuando había juglares que circulaban por España cantando los romances o cuando los pianistas famosos componían una sinfonía o los músicos, pues todo eso se incorporaba a un soporte, a un papel, y el papel se vendía. Y a partir de ahí pues tomaban la retribución. Hoy por hoy el sistema de canon digital pues es una cosa muy parecida a esto. Y quiero añadir una cosa, y es que no es obligatorio estar afiliado a las GAE. Lo que es obligatorio, y según la legislación europea, es pertenecer a una entidad de gestión de derechos, que es la manera que los legisladores han encontrado, la única manera, de que los autores pues tengan una especie de unión de protección de gremio para que no tengan ellos que ir persiguiendo la peseta, ¿no? Persiguiendo la retribución a sus obras.
Lo que comenta es cierto, que es la forma que se ha buscado para proteger a los autores, pero también es cierto que a lo mejor, por el tipo de gente que ha llegado a la cúpula de estas asociaciones, se han convertido en un ente que ha perseguido a quienes intentaban no estar dentro de él. En Aragón hay ejemplos de algunas asociaciones, como Mago Fermín, que han intentado estar fuera de ellas, y desde las GAE lo que se hace es casi atacarles, más que esa función originaria que tenía de poder proteger.
Y tanto. De hecho, las autoridades antimonopolio deberían haber tomado cartas en el asunto y haber perseguido a las GAE por esta actividad que estás comentando, que es la de echar del mercado a otras entidades, que existen muchas, en diversos sectores de la producción cultural.
Sí, porque realmente el caso de las GAE, tenemos un ejemplo claro del descontento que los propios miembros de las GAE tienen con la asociación. De hecho, después del caso de corrupción de Teddy Bautista, el expresidente de las GAE, Varios miembros lanzaron un manifiesto el 20 de julio en el que reclamaban una necesidad de una asociación un poco más democrática y clara. ¿Es compatible el pensamiento de estos artistas con el modelo actual que tiene las GAE? Y sobre todo os quiero preguntar si vosotros pensáis que ha cambiado con respecto a julio del año pasado.
Va a haber elecciones en las GAE dentro de muy poco. Supongo que dependiendo de cómo se resuelvan se verá un poco el tema, pero yo creo que no, porque las elecciones siguen reducidas a un pequeño grupo de gente que es la que puede elegir y las facultades de las GAE siguen siendo las mismas y parece ser que sus opiniones siguen siendo muy parecidas. Entonces, yo creo que debería haber una reestructuración total, no solo un cambio de las personas que han robado hasta ahora por otras, que pueden robar o no, sino un cambio global de sus funciones y de qué se supone que tiene que hacer y para qué sirve.
Como decía antes, afortunadamente, dado que no hay solo una entidad de gestión de derechos monopolista, sino que hay muchas, lo que hay que recomendar a los autores, editores, a las personas que están en el mundo de la producción cultural, es que se informen, que conozcan estas entidades, que elijan la que mejor se ajusta estatutariamente a su propia ideología cultural y apuesten por ella, en lugar de acabar en las GAE. La SGAE pues lo hará bien o mal, pero ella misma tendrá que ser víctima de sus éxitos o de sus fracasos.
Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar las declaraciones de Cristina Rosenville.
Es verdad que cuando eres novato te hace mucha gracia hacer la música y regalarla. Y yo, por ejemplo, últimamente también he regalado una canción a través de Internet, pero hay que darle un valor a lo que haces y hay que jugar limpio entre nosotros también.
Bueno, con estas declaraciones también os quería introducir la siguiente pregunta. ¿Creéis que la legislación actual protege a los artistas intentando frenar un modelo autodestructivo a costa de la defensa de las libertades de otros? ¿O acaso la nueva legislación está frenando un nuevo modelo que favorezca la evolución de una industria anclada en el pasado?
Yo es que creo que hay que ser muy creativo y la prueba de que no estamos acertando después de tantos años con el modelo es que es difícil, ahí se exige mucha inteligencia para dar con la clave de articulación entre propiedad y libre acceso, ¿no? Entonces es muy, muy complicado, es un problema muy complicado. Yo creo que al final es la voluntad del autor la que tiene que primar. Y si el autor se acoge a sistemas de licencia abierta como Creative Commons o cualquier otro tipo, Color Juris, pienso por un sistema de licencias inventado en Zaragoza, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Tú como autor das permisos por jerarquías en función del tipo de usos que tú permites hacer a los demás de tu obra. Mientras eso se respete, se está fomentando la autorresponsabilidad del autor y se está favoreciendo también pues, la difusión de la cultura. El autor ya elegirá cuánto de su obra deja en abierto, cuánto deja con permisos restringidos de uso y cuánto obliga a pagar por ello a sus usuarios. Y este sería el sistema por el que yo apostaría, ¿no? Lo que pasa es que entiendo que no es satisfactorio porque no podemos poner en el mismo cesto la producción literaria, la producción pictórica, la producción cinematográfica, la musical, cada una tiene requerimientos y condicionantes muy diferentes que obligan a buscar modelos distintos para la protección de cada cual.
Fergus.
Bueno, pues podríamos decir que estamos ante un modelo de industria que va a desaparecer y tenemos una legislación que está haciendo con lo que ellos piden para protegerla. No va a desaparecer en ningún caso los creadores, que en todo caso, sin esos intermediarios, tendrán que buscar y están buscando unos nuevos modelos de llegar a la gente. ¿Cuáles son esos modelos? Pues como dice bien mi compañero, pues es complicado encontrarlos y es lo que se está buscando. Porque si te dedicas a pensarlo, la red se mueve tan deprisa que ya te has quedado desfasado. Entonces, es difícil. Pero yo creo que ni siquiera se está intentando. O sea, el primer paso para conseguir una tarea muy difícil es iniciar el camino y darte cuenta de qué es lo que necesitas buscar.
De acuerdo. Ahora se nos está acabando ya el tiempo, así que para finalizar me gustaría que resumierais de forma breve las ideas principales que nuestros oyentes pueden sacar del debate de hoy. Así que, Fergus, por ejemplo.
Bueno, se habla mucho de los derechos de los artistas, de los creadores. Yo creo que habría que hablar más de los derechos de todos los ciudadanos, de los internautas que somos todos, y que estos derechos no son incompatibles con los de los creadores. En todo caso, con los de la industria tal y como ha existido hasta ahora, que tendrá que aprender más a cambiar que a presionar al gobierno, que es lo que ha estado aprendiendo hasta ahora.
Vale, muchas gracias. José Luis.
Pues yo creo que no hay fórmulas mágicas y que la solución de este problema, como casi el de todos los problemas que tenemos ahora en nuestra sociedad, es que aprendiésemos a darle el precio a las cosas más aproximado al valor que tienen. Y todos desde nuestra pequeña posición, ¿no? Y ahí se lograría un consenso entre autores, editores, productores, que ayudan a los autores a llegar a los consumidores finales, y la industria de los soportes, pues que también es necesaria en una u otra medida, en mayor o menor medida. Dar a las cosas un precio que se corresponda con el valor que tienen.
De acuerdo, muchas gracias. Lamentablemente se nos ha acabado ya el tiempo, así que finalizamos el debate de hoy y nos despedimos de nuestros invitados Fergus Reich y José Luis Bermejo. Muchas gracias por su colaboración y les dejo en manos de nuestra presentadora, Sara Piquer.
Gracias, Julia. Despedimos una semana más nuestro programa. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Actualidad, debate, pluralidad, todo esto y mucho más aquí en Ágora en fase de pod. Buenos días.
Ágora en fase de pod.